La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy estamos en directo desde Vitoria, desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Hasta las 4 de la tarde vive con nosotros este programa Mediodía COPE desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. Estamos ya en la cuenta atrás para las elecciones europeas del próximo domingo con un censo descomunal. 360 millones de votantes en toda Europa. En algunos países ya están votando, por cierto, y es el turno de irlandeses y checos. En Estonia llevan haciéndolo telemáticamente desde este pasado lunes y ayer los que acudieron a las urnas fueron los holandeses. Para no condicionar al resto, los resultados electorales no se van a conocer en ningún país hasta que cierren los últimos colegios electorales en Europa. Serán los italianos los últimos en votar, los que cierren los colegios a las 11 de la noche este domingo. Ese será el momento de conocer ya los resultados reales en toda Europa, aunque la lectura en España se haga en clave nacional. Está siendo una campaña muy personalista porque tiene un componente de plebiscito importante a la gestión de Pedro Sánchez. Por eso están teniendo más peso los líderes nacionales que los propios candidatos a estas europeas. Tanto el presidente del gobierno como Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal o Yolanda Díaz se están volcando en esta campaña, incluso el PSOE está tirando de fondo de armario, desempolvando viejas glorias para reclamar el voto.
Tenemos esta gran oportunidad el domingo de volver a revalidar esta España de futuro, esta España de los derechos, esta España social, esta España que no quiere a las derechas extremas, que no quiere mirar al pasado y que quiere apostar por el futuro.
Bueno, es el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que a través de este mensaje, esta mañana, ha llamado incluso a los compañeros de la cadena COPE en Barcelona para pedir, como estabas escuchando, el voto. Se trata de una grabación, si te llaman no te asustes, que forma parte de esta campaña electoral que termina esta medianoche. Al margen del marketing propio de la ocasión, lo cierto es que los temas propiamente europeos no han sido los protagonistas, y eso que Europa condiciona directamente la vida de todos. Para que te hagas una idea, más del 50% de las leyes en España derivan directamente de directivas comunitarias. En Europa, por ejemplo, se decide que los tapones de las botellas no se desprendan ahora mismo de las botellas, ya sabes que se quedan colgando. O se marca también la fecha para el final de los coches de combustión. Esas cosas nos afectan a todos. A pesar de todo esto, el plato fuerte de la campaña en España se lo han llevado tres asuntos principales: el caso Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el caso Koldo y también la amnistía a los líderes independentistas. Ninguno depende del resultado de las elecciones europeas, pero incluso en estos asuntos también Europa tiene algo que decir. En lo de Begoña y Koldo, porque son casos que pudieron afectar a fondos de la Unión y por eso la Fiscalía Europea está recabando información. Y en el caso de la amnistía, porque la última palabra sobre esta ley puede estar en los tribunales europeos. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, pues mira, Pilar, escuchábamos a Zapatero, todo un clásico, y hay otros clásicos que también vuelven a sonar. Por ejemplo, hablar de mascarillas. Por un lado, Sanidad las recomienda en personas vulnerables y su entorno después de que los contagios por COVID se hayan triplicado en las últimas tres semanas. Es verdad que hablamos de casos leves, similares a resfriados o gripes normales, pero en mayores y pacientes crónicos, pues sí que puede causar complicaciones. Pero es que además seguimos hablando de esas mascarillas por los negocios que se podrían haber hecho en pandemia, lo decías ahora, un proceso de compra que hoy ha defendido en la comisión de investigación Francina Armengol.
Estoy completamente segura de que en mi gobierno no ha habido absolutamente nada de corrupción, que las cosas se han hecho bien, es que este contrato está bien hecho. Es que el bulo que ustedes quieren montar, ustedes han hecho una condena previa de algo que no es verdad, señora Caballero. Y a mí esta forma de hacer política es que no me gusta, es que la detesto.
Yo también.
La que fuera presidenta de Baleares y hoy presidenta también del Congreso de los Diputados ha pasado por la comisión del caso Koldo en el Senado para seguir defendiendo eso, que todas aquellas mascarillas se compraron conforme a la ley. Costaron 3,7 millones de euros y nunca se volvieron a utilizar. Al margen de esto, hoy han pasado a disposición policial los dos hombres detenidos en Yuncos, en Toledo, el miércoles, relacionados con el asesinato a tiros de Borja Villacís el martes. Esto mientras se sigue el rastro de más personas que pudieran estar implicadas. Y en Chiclana, en Cádiz, ha sido interceptada una furgoneta con 5.000 litros de gasolina dentro, en garrafas de 25 litros. Imagínate que salta una chispa a la que se hubiera organizado. Bueno, pues todo hace indicar que se iba a utilizar el combustible para abastecer a narcolanchas en esa zona. Pero desde luego era toda una bomba de relojería. Y además la cosa va de bichos que proliferan por las altas temperaturas. Por un lado, se está detectando un aumento importante de polillas en puntos como Madrid. No son peligrosas, no pican, ni tampoco son las polillas que se comen la ropa. Únicamente parece que estamos ante un aumento de este tipo de insectos, que es algo que al parecer, dicen los expertos, es cíclico. Y luego en Valencia el ayuntamiento sigue intentando controlar el crecimiento de los mosquitos tigre. Y ya han sido esterilizados 1.300.000 machos. Lo que no sé, Pilar, es cómo los están contando.
Bueno, pues no, espero que uno a uno no. Gracias, Correas. En los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlitos Alcaraz, que juega hoy en semifinales de Roland Garros.
Sí, señor, y a las 2:30 arrancamos tiempo de juego en COPE Puntos y Aplicaciones con esa semifinal, Alcaraz-Sinner, que comienza esa hora en París, Ángel García.
Todo preparado en esta Félix Atrier que tengo delante, luce el sol brillando en todo lo alto, ni una sola nube, ya han preparado la red, ya han preparado la tierra, ya está todo listo para ver el partido de los partidos, el partido que todo el mundo quiere ver y que por supuesto todo el mundo quiere escuchar, y para ello tiene que poner el tiempo de juego de la cadena COPE. Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, en juego la gran final de Roland Garros en el noveno capítulo de una rivalidad que va a durar por lo menos una década. Por cierto, otro español, Marcel Granollers, se está luchando por meterse en la final, 3-3 en el set definitivo ante Arevalo y Pavic.
Noticia del día, ya tenemos los 3 descartes de la selección para la Eurocopa, son Cubarsí, Llorente y Aleix García. Mucha sorpresa en el entorno de Cubarsí, enfado en el entorno de Llorente, según informan Elena Condis y Javi Gómez. A las 8:15 habla el seleccionador Luis de la Fuente. Y en los europeos de atletismo de Roma, más clasificados para las finales. Los últimos en meterse han sido Eusebio Cáceres, Irene Sánchez Escribano y Carolina Robles.
Gracias, Munilla. Y ya sabes que viene un cambio importante de tiempo este fin de semana con lluvias y desplome de temperaturas, pero es que además podría darse estos días en España un fenómeno atmosférico bastante inusual. Auroras boreales. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, ya recuerdas que hace unas semanas algunos afortunados pudieron disfrutar de estas auroras boreales en España, que es un hecho verdaderamente excepcional. Pero ahora hay un astrofísico británico, se llama Ryan Fretch, que dice que durante este fin de semana vamos a tener las condiciones óptimas para volver a verlas. ¿Va a ser así? ¿Se puede prever la llegada de las auroras boreales? José Carlos del Toro es astrofísico.
La aparición de auroras en nuestro país es un fenómeno muy esporádico porque es muy difícil que las partículas energéticas solares lleguen a nuestras latitudes. Solo en casos muy excepcionales ese fenómeno tiene lugar porque es especialmente energético, pero no es en absoluto común.
Vamos, que nos ha enfriado un poco las expectativas, pero yo por si acaso voy a mirar al cielo y en cualquier caso esta tarde en el programa lo vamos a comentar a ver si hay posibilidad de que tengamos de nuevo auroras boreales este fin de semana.
Oye, que yo me apunto, también voy a estar mirando. Que nunca he visto una aurora boreal, a ver si hay suerte, no tenemos que viajar al norte de Europa y las encontramos aquí, las vemos aquí en España. Os escuchamos a partir de las 4 de la tarde. Gracias, Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues hasta el domingo a las 11 de la noche, cuando cierren los colegios electorales en Italia, que van a ser los últimos, no vamos a conocer los resultados oficiales de ningún país europeo. Pero las elecciones europeas como tal ya han comenzado. Ayer votaban los holandeses, en Estonia llevan votando telemáticamente desde este pasado lunes y hoy es el turno de irlandeses y checos. En total, estamos llamados a votar 360 millones de europeos y de momento lo que tenemos son sondeos a pie de urna. Por ejemplo, en Países Bajos todo apunta a una fuerte subida de la derecha más radical y a la entrada por primera vez del movimiento campesino. De manera que el primer reto en estas elecciones está en el posible aumento de la fragmentación por el empuje de partidos con ideas más radicales. Pero hay otras claves también importantes. Por ejemplo, la movilización de los votantes, que en las elecciones europeas no suele ser, desde luego, para tirar cohetes. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Aquí, Paloma, hay tantas elecciones como países, prácticamente.
Sí.
Pero, pues, ¿cuál sería un buen dato de participación?
Pues vamos a dejarlo en lo de 2019, un 50%. Eso nos dicen los analistas consultados por COPE. No es que nosotras nos lo saquemos de la manga. Reconocen que movilizar al 50% del electorado ya sería un triunfo, o por lo menos un alivio. Porque, como bien dices, ahora vamos a ciegas. Hasta el domingo a las 11 no habrá resultados reales, definitivos. Solo a las 6:15 de la tarde habrá primeras estimaciones, pero no datos oficiales, y serán de Austria, Chipre, Alemania, Grecia, Malta y Países Bajos. Los primeros de España, eso ya nos lo sabemos, a eso de las 8:15, 8:30. Lo que tarden, digamos, desde España hasta Bruselas en viajar esos datos. Pero oficial, oficial, hasta las 11 nada. Y te digo más, los datos definitivos 100%, Pilar, ya el 15 de julio, porque como bien sabes, la nueva legislatura echa a andar el 16 de julio en Estrasburgo, en ese pleno constitutivo, así que hasta la víspera todo puede cambiar. Supón que alguien no consigue firmar en la Junta Electoral, por poner un caso que todos tenemos en mente. Bueno, pues eso, la participación puede saberse antes, a estas horas es una incógnita, pero es cierto, no se termina de dar con la clave de la motivación, por lo menos desde aquí, desde Bruselas.
Bueno, Paloma, sabemos además que ya ha habido intentos de boicot de estas elecciones, por ejemplo, en Países Bajos, con las webs de varios partidos holandeses bloqueadas por hackeos que ya se están investigando. Y además un grupo de hackers prorruso ha reivindicado estos ataques. ¿Preocupa en Bruselas esta amenaza de cara al domingo?
Muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que aquí se está trabajando desde un órgano concreto dentro del Parlamento Europeo con lo que ellos llaman contramedidas y sobre todo con prevención. Pero nos han avisado esta misma semana, estamos en 72 horas críticas para la desinformación. Son los primeros comicios en los que existe la inteligencia artificial. Además, agentes identificados como la propaganda rusa. Y luego, a eso sumale un clima post-pandemia, una situación económica no fácil, miedos de todo tipo, hay una polarización en la sociedad y hay unas redes sociales que incentivan dos cosas. Que no se vote, hay quien está promoviendo activamente la abstención, otros dan una especie de instrucciones falsas que invalidan papeletas, mienten sobre los métodos de voto, y lo que nos dicen fuentes de la Eurocámara es que al final lo que se trata dentro de toda esta amalgama de antiverdades o antiinformaciones es socavar la democracia. Y hay dos grandes vías, Pilar. Una es atacar el prestigio de las instituciones y otra, que te va a sonar, el descrédito de los medios de comunicación. Todo eso también forma parte de estas elecciones 2024.
Y no podemos perderlo de vista. Gracias, Paloma García Ovejero. Paloma, cualquier novedad, hablamos.
Será un placer. Disfruta de Vitoria.
Gracias, Paloma. Por cierto, que hace unos minutos, a las dos de esta tarde, acababa aquí en España el plazo para poder depositar el voto por correo. Estamos a la espera de conocer el dato definitivo y las pistas que pueda darnos sobre la movilización y el interés que suscitan aquí en España estas elecciones. Pero en Cataluña, por ejemplo, la petición de voto por correo para estas europeas ha caído un 27% respecto a 2019. Esto en Cataluña, que es lo que sabemos por el momento. Veremos qué es lo que ha pasado en el resto de España. Bueno, ya sabes que durante todo el domingo vas a poder seguir aquí en COPE y en nuestra web, en cope.es, el desarrollo de esta jornada electoral y a partir de las 9, especial elecciones con Ángel Expósito al frente. Y te voy a dar dos titulares de esta misma mañana, sin ir más lejos. Por un lado, los dos detenidos en Ciudad Real por explotar a cuatro extranjeros a los que hacían trabajar hasta 15 horas diarias, cobrando 40 euros a la semana. Pero es que en Valladolid Hay otro detenido por explotar a trabajadores también migrantes, a los que ofrecía 45 euros por 17 horas. Es más, ni siquiera llegó a pagarles esa cantidad. Esto en concreto ha ocurrido en talleres, en trabajos de reparto y también en el campo.
Están trabajando de manera irregular. Son personas que duermen en la calle, son personas que están en los asentamientos chabolistas, son personas que están en una situación extremadamente vulnerable.
Seydou Diop, senegalés que llegó a España en el año 2016, era uno de ellos. Estuvo 3 años trabajando en el campo español, viviendo en las calles de Albacete y en chabolas de Huelva.
Son condiciones un poco dañinas. Es un trabajo de estajo que requiere que la persona haga muchos esfuerzos para poder ganar algo. Muchos de ellos tienen dolores de rodillas o problemas de tobillos o de espalda. Y eso yo lo conozco. No podemos olvidar la fumigación, el daño que se está produciendo.
Actualmente Seydou, ya con permiso de trabajo, ayuda a otros migrantes a luchar contra la explotación desde una asociación en Lepe, en Huelva. Ahora mismo en todo el campo europeo trabajan con papeles unos 2.400.000 migrantes, pero en conjunto es que es imposible calcular la cifra. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuántos puede haber realmente en situación de explotación, Victoria?
Pues como tú decías, no se puede saber. Se habla de millones, ¿eh? Y lo sufren mucho más los tantos y tantos que trabajan de forma irregular. La radiografía es dura. Mires por donde mires, se cometen abusos.
Se dan en la misma medida en cualquier otro país de Europa al que uno dirija la mirada. Son unas situaciones pues muy malas. Muy invisibilizadas, muy fuera de todos los radares públicos, sociales y privados.
Pues es Juan Castillo, del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia, comillas. El 25% de los trabajadores del campo europeo son migrantes.
Gracias, Victoria. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si te encanta correr. Si te encanta cuidar de tu familia. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus 3 capas. 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón entre 2 y 3 kilos a 10,95 euros el kilo. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¡Ay, uy, oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichting. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vayas donde vayas, el comentario que más se escucha es: ¿qué calor hace? Si estás en un lugar climatizado, todo va bien, pero cuando sales a la calle, notas como si te aplastaran. Y es que estamos en alerta por altas temperaturas. Hay aviso amarillo ante unos valores que hoy van a superar los 37 grados en el centro. Pero ojo, que esto se va a acabar y además de golpe. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
A ver, ¿tú dónde estás ahora mismo? Estás en la calle, ¿no?
Sí, en la calle.
¿Hace mucho calor? ¿A estas horas cómo está el ambiente?
Sí, sí, mucho, mucho calor. Fíjate, ahora mismo tenemos 32 grados donde yo me encuentro, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, en el centro de Madrid. Y sobre todo, más que la temperatura, que es alta, lo que se nota es un ambiente muy plomizo. Está todo gris, el cielo cubierto con ese polvo, con esa calima, y como que te quema la piel, ¿no? Es una sensación de que no puedes ni siquiera abrir los ojos del calor que hace y de ese ambiente tan pesado. Y como tú decías, efectivamente, las temperaturas van a ser muy altas, como te digo, 32 grados ahora mismo, hay aviso amarillo, pero no se puede hablar de ola de calor, Belén, porque a pesar de tener estas temperaturas que podrían darse en estos episodios, hablamos de 37 grados, esas altas temperaturas no se van a mantener al menos 3 días seguidos, que es lo que suele pasar en verano. De todos modos, como tú dices también, mañana cambia radicalmente el tiempo, viene una borrasca que va a traer lluvia y bajada de los termómetros, algo que es habitual en estas fechas, como nos dice el meteorólogo Jordi Cruz.
Estamos a principios de junio, entonces en esta época todavía puede pasar alguna borrasca. En este caso tenemos una pequeña borrasca en altura, ese aire frío. El viernes por la noche y el sábado lo tendremos encima y entonces pues nos va a traer tormentas. El aire caliente se va a alejar, va a ser sustituido por aire frío y por eso la temperatura puede bajar prácticamente 10 grados.
Tormentas fuertes que no tienen por qué repetirse durante los meses de verano. Eso sí, el cambio climático, dice, va a ser determinante para que estas tormentas, cuando se den, bueno, pues sean más intensas de lo normal, Belén.
Bueno, y ese cambio que llega a partir de mañana, ¿cuánto va a durar? ¿Va a ser solo el fin de semana o cuándo va a acabar?
Bueno, fíjate, este cambio del tiempo va a comenzar mañana, cuando vamos a empezar a notar cómo bajan esas temperaturas y cómo se va a ir nublando el cielo, que va a dejar esas lluvias y tormentas. Una borrasca que sí, que se va a mantener durante varios días, como nos dice Carlos Velasco de Meteo Madrid.
Todo parece indicar que, al menos durante la primera mitad de esta semana, seguiremos hablando de chubascos y de tormentas que poco a poco van a ir alejándose por el cuadrante sureste de la península y, previsiblemente, durante la segunda mitad de esta semana, si se cumplen las previsiones, el tiempo será más seco.
Bueno, pero si nos llama la atención eso de cambiar el sol por la lluvia y las tormentas, atento, porque si ya has quitado el edredón, como es mi caso, igual lo tienes que volver a poner y si no, escucha.
En cuanto al calor, nos olvidamos de esas temperaturas tórridas y veraniegas que hemos tenido durante estos días de atrás, especialmente la semana pasada, máximas incluso por debajo de los valores habituales para esta época del año.
Bueno, son temperaturas, Belén, incluso más bajas de lo habitual en estas fechas. Vamos, que lo de ese refrán que todos nos sabemos, hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, es que funciona.
O sea, que eso de piscina, nada, este fin de semana. Pues vaya faena, estábamos todos ahí con la cosa de poder ir a la piscina, se nos acaba la piscina, ya es lástima para los que teníamos plan de piscina.
Hay que esperar.
Bueno, pero va a volver el calor enseguida. Esto es así, es normal, porque efectivamente estamos ya en los últimos coletazos de la primavera y dentro de nada ya el verano y calor que nos vamos a aburrir. Gracias, Mónica.
A ti.
Bueno, pues ya lo has escuchado, estamos en alerta amarilla por altas temperaturas hasta las 9 de la noche. El Retiro y otros 8 parques mantienen zonas balizadas hasta las 6 de la tarde. Son las 2:24, momento de saber cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Hortaleza, sentido A2. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid, por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón y ya de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Getafe y A5 en Arroyomolinos. Les pedimos además precaución en la M40 en Coslada en ambos sentidos, Villaverde hacia la 4 y Pozuelo sentido A5.
Y enseguida vamos a hablar de música y de jóvenes.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
No te pierdas La Reina de la Belleza de Linane, dirigida por Juan Echanove. María Galeana y Lucía Quintana se unen en una interpretación magistral a partir del 5 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Funciones de miércoles a domingo. Drama, pasión y una pizca de misterio. Te hará reír, llorar y reflexionar. Reserva ya tus entradas en teatroinfantaisabel.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos jóvenes que se dedican a la música o quieren hacerlo montando sus propios grupos. El problema es que hay veces que no tienen un sitio donde ensayar. Para facilitar estos espacios, la Comunidad de Madrid pone a su disposición el Metrónomo, un espacio donde ensayar, y es además gratuito. Ana Quílez.
Rodeados de instrumentos profesionales, salas insonorizadas y una decoración inspirada en frases célebres de artistas. Así es el Metrónomo, un centro por el que pasan cada semana unos 560 músicos de entre 14 y 30 años. Iker Hernández es su coordinador y nos ha explicado cuál es el perfil que más se acerca a este espacio.
Prácticamente el 80% son menores de 25 años, que es un poco la idea, que el centro está dirigido para aquellos que se inician en la música y que necesitan ayuda. Tenemos estudiantes de otras comunidades autónomas, incluso del extranjero. Para mí la victoria es que tengamos una comunidad de músicos jóvenes en la Comunidad de Madrid desarrollando un hábito como es la música.
Hasta allí además se ha acercado Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Y ha conocido a algunos de los artistas, como es el caso de Daniela, vocalista de Lucy. Para demostrar todo su talento, Metrónomo va a presentar a algunos de sus artistas el próximo 25 de junio.
Económicamente pues no hay solvencia suficiente como para pillarte un equipo, pillarte un local y alquilarlo. Entonces, sobre todo para los grupos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Flexicar.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
De mayor, Hansel quiere ser influencer y Gretel quiere un mundo mejor. ¿Conseguirán realizar su sueño? Descúbrelo en el Real Teatro de Retiro con Hansel y Gretel, una nueva versión del cuento de los hermanos Grimm y la ópera de Humperdinck para niños y jóvenes a partir de 10 años. Del 8 al 16 de junio, sábados y domingos por la mañana. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Y la acampada interuniversitaria por Palestina en Madrid ha anunciado este viernes que se levanta de la explanada de la Universidad Complutense después de varias semanas de protestas. Ahora sigues en Mediodía COPE. 2 y media, 1 y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día en el que hoy visitamos el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Aquí vamos a estar todo el programa hasta las 4 de la tarde. Bueno, ya sabes que el domingo se vota en las elecciones europeas, pero más allá de los grandes datos de estos comicios, hay un aspecto fundamental que ocupa y preocupa en estas semanas: filtrar y frenar lo máximo posible la injerencia externa en estas elecciones. Estamos hablando de bulos, de desinformación, manipulación, verdades a medias, ataques informáticos, hackeos. Llámalo X, ¿eh? Llámalo como quieras. Se trata de evitar los intentos de terceros países de influir en el voto de los ciudadanos europeos. Esto siempre ha pasado y se ha multiplicado desde que Internet y las redes sociales irrumpieron en nuestras vidas. Tenemos las puertas abiertas para consultar millones de datos, noticias, tweets, vídeos, blogs, podcasts, pero esas mismas puertas también se quedan abiertas para recibir información interesada, sesgada o directamente manipulada. Muchas veces no se queda en la mera propaganda, sino que llega a ser desinformación. Cada vez que hay un proceso electoral en Europa, ya sea nacional o comunitario, estas prácticas se disparan y siempre hay un sospechoso habitual, siempre. Y se trata de Rusia. Lo fue en las elecciones europeas de 2019 y ahora en plena guerra de Ucrania, pues lo es todavía muchísimo más. El interés de Rusia en las elecciones es ahora mucho mayor por motivos obvios: el apoyo militar de la Unión Europea al gobierno ucraniano. Al Kremlin le interesa debilitar políticamente a la Unión y dividirla lo máximo posible. Embarrar la diplomacia interna europea se consigue también tratando de influir en las elecciones. En 2015, cuando Bruselas constató esta amenaza, creó un grupo especializado en desinformación. Se llama EU versus Disinfo, es decir, Unión Europea contra la desinformación. Este es el grupo que ahora en los últimos días está detectando un notable incremento de noticias manipuladas o directamente falsas a través de redes sociales y sobre todo a través de Telegram. Pero no solamente en redes. En Holanda, por ejemplo, donde ya han comenzado a votar, se han sucedido los ataques contra las webs de varios partidos políticos en las últimas horas. En las redes se puede leer cosas tan peregrinas como que te cobran por votar, hasta gente que anima a meter dos papeletas en el sobre electoral. Esta práctica de la desinformación es ahora mucho más peligrosa por el crecimiento de la inteligencia artificial. Se han detectado también campañas en las que ya se ha clonado la voz de un candidato diciendo algo que no es en real y ya no digamos nada de las imágenes hiperrealistas. Es verdad que mucha gente aplica el sentido común y cuando algo le choca o le chirría porque parece fuera de lugar, procuran verificarlo o buscan más información en medios tradicionales, pero no todo el mundo lo hace y a otros muchos ni siquiera les interesa hacerlo. Para tener la información sin problemas, pues el domingo estamos los de COPE aquí. Vas a poder seguir toda la jornada electoral aquí en COPE durante todo el día y a partir de las 9 de la noche arrancará un especial elecciones con Ángel Expósito al frente del equipo de comunicadores de esta casa. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Detenido en La Rioja un ciberdepredador sexual que embaucaba a niñas para lograr material pornográfico.
Es un hombre de 22 años con el que la Guardia Civil ha logrado dar tras la denuncia de varios padres. La investigación apunta que era experto en ocultarse en la red y utilizaba plataformas conocidas de chat y juegos online para contactar con esas víctimas haciéndose pasar por una niña.
Al menos 3 muertos en otro ataque israelí en una escuela en Gaza.
Y 15 fallecidos más durante la madrugada por bombardeos en el centro de la franja. Hoy se cumplen 8 meses desde que Hamás lanzase los ataques terroristas que llevaron después a la respuesta militar israelí. Y además esta tarde el Papa Francisco va a conmemorar en los Jardines Vaticanos el histórico encuentro entre Simón Pérez y Mahmoud Abbas, que rezaron juntos por la paz hace justo 10 años en ese mismo escenario.
Y ojo al tiempo que cambia, porque vamos a pasar del calor al fresquito en cuestión de horas.
Y no solo fresquito, también tormentas y granizo por la entrada de un frente que va a dejarse notar ya esta tarde y que va a recorrer la península de oeste a este. De momento, hoy hay avisos por lluvias fuertes en buena parte de Galicia y León. A partir de mañana, la lluvia y el descenso de los termómetros se extiende prácticamente por toda la península. Y el domingo tendremos jornada electoral con hasta 10 grados menos.
Gracias, Correas. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3 y 5?
Bueno, pues vamos a muerte con el tenis, con la semifinal entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Roland Garros, que está a punto de comenzar y que de hecho ya estamos contando en tiempo de juego en cope.es y aplicaciones. Luego estaremos también en cadena desde las 3 y 5. Ya se conocen los tres descartes de la selección para la Eurocopa. Son Cubarsí, Llorente y Aleix García. A las 8 y cuarto da explicaciones el seleccionador Luis de la Fuente. Tenemos que escuchar a Messi, que ha dicho que el mejor equipo ahora mismo es el Real Madrid. Además, han comenzado los europeos de atletismo en Roma, con muchos españoles clasificados ya para las finales, entre ellos Ana Peleteiro. En la final de la NBA, Boston le ha ganado el primer partido a Dallas, y es fin de semana de Fórmula 1 en Canadá, con los primeros entrenamientos a las 7 y media de esta tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Son apenas unos segundos de grabación y la verdad no sabría decirte la cantidad de veces que los he podido escuchar en los últimos 20 años, desde aquel 11 de marzo de 2004. Pero da igual las veces que lo escuches o el tiempo que pase, porque esos pocos segundos siguen sobrecogiéndonos y trayendo además a nuestra memoria todo un torrente de emociones, imágenes y recuerdos de todo lo que pasó aquel día en el que fueron asesinadas 192 personas en Madrid en los peores atentados de nuestra historia. Qué importante es conservar estos sonidos, Florencio, ¿verdad?
Así es, el testimonio sonoro de una tragedia que con unos pocos segundos nos evoca todo lo que ocurrió allá. Como una persona que acababa de ver, de oír o de vivir la explosión de una bomba y trataba de contársela a alguien cercano, seguramente se llevaba las manos a la cabeza y gritaba de terror porque se había producido una segunda bomba.
Con Florencio Domínguez, director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, estamos descubriendo la exposición sobre el 11M que durante todo este mes de junio se puede ver aquí en este Centro Memorial. ¿Qué se va a encontrar, Florencio, quien venga a verla aquí en Vitoria, como hemos hecho nosotros?
Pues un recuerdo de aquellos episodios terroristas que ocurrieron hace 20 años, la tragedia, las víctimas, pero también la respuesta solidaria de la población, la respuesta eficaz y sacrificada de los servicios de socorro, de los servicios policiales de aquel día. Y nos pareció a las dos fundaciones públicas que trabajamos en el tema de las víctimas del terrorismo, a la FVT y a nosotros como Centro Memorial, que teníamos que hacer una serie de actividades especiales este año con un aniversario tan redondo, y una de ellas fue esta exposición que estuvo primero expuesta en Madrid en el mes de marzo y que ahora hemos traído a Vitoria, y que después, una vez que termine su periodo de exposición en nuestro centro, lo llevaremos a otras ciudades.
Hay que decir que esta labor de mostrar y divulgar lo que ha sido y lo que es el terrorismo en la historia reciente de España va mucho más allá de lo que ocurre aquí en este centro. Nos llamaba la atención una herramienta que podemos encontrar en Internet.
Los especialistas también suelen distinguir entre una memoria buena y una memoria mala. La memoria buena es aquella que busca, digamos, el encuentro, busca la verdad, busca la justicia, mientras que la memoria mala sería aquella que el recuerdo lo utiliza como...
Estamos escuchando uno de los muchos vídeos del glosario que recorre tanto atentados como términos de la lucha contra el terrorismo. ¿Qué vamos a encontrar en este glosario, Florencio?
Es una página web que es el resultado de un proyecto desarrollado entre la Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial, en el que quisimos recoger una serie de definiciones, de conceptos relacionados con el terrorismo y con las víctimas, realizadas por expertos, por académicos, investigadores, por psicólogos, en función del término, y facilitársela. Está pensado fundamentalmente para los escolares, para que los jóvenes puedan tener acceso a una información rápida. Son vídeos cortitos, no suelen exceder de los 2 minutos, pero pensando en los escolares, entonces aportamos también una pequeña bibliografía sobre cada uno de los conceptos, la transcripción de lo que dice la persona que explica alguna de las 96 definiciones que hay en la página web, pensando en que lo puedan utilizar en el ámbito académico. Y es una página que en algo más de un año ha tenido más de 80.000 visualizaciones. Suponemos que la mayoría serán de escolares, de jóvenes, con lo cual, ¿qué era el objetivo de la creación de este proyecto?
O sea, ¿trabajáis directamente con los colegios, con los institutos, con los profesores?
Sí, la actuación en el ámbito educativo es una de las prioridades del Centro Memorial. Hemos trabajado en varias líneas. Primero, con otros, con más gente, se constituyó un equipo a raíz de la constatación de que el material sobre que explicaba la historia del terrorismo en España y las víctimas en los manuales escolares era insuficiente y no muy adecuado. A partir de esa constatación, que fue un resultado de un proyecto que realizó el Defensor del Pueblo cuando era titular del cargo, Soledad Becerril, a partir de esa constatación se creó un equipo de trabajo de los Ministerios de Interior, Educación y las dos fundaciones, que concluyó con la elaboración de 7 unidades didácticas para diferentes niveles educativos, para diferentes asignaturas, para facilitar a los docentes materiales para emplear, para que pudieran explicar con más acierto, con más propiedad, lo que ha supuesto la historia del terrorismo en España. Luego, ese proyecto educativo ha venido ampliándose con la organización de cursos de formación de profesores que hacemos en colaboración con el Ministerio de Educación por un lado, con las consejerías de educación por otro. En los últimos 3 años hemos organizado cursos a los que habrán participado alrededor de 1.000 profesores, explicándoles un poco lo que ha supuesto el terrorismo en nuestra historia, presentándoles otros recursos pedagógicos que pueden utilizar, que hemos venido desarrollando en este tiempo también, para facilitar el trabajo del mejor conocimiento entre los jóvenes de una realidad que desconocen por razones obvias, porque no lo han vivido, afortunadamente no lo han vivido, pero es importante que tengan un mínimo conocimiento de lo que supuso esta amenaza para la vida de muchas personas, para la integridad, para las libertades colectivas.
Desde luego importante la labor de divulgación para que las generaciones más jóvenes conozcan lo que ha pasado en nuestro país no hace tanto realmente. Florencio Domínguez, director de la Fundación de este Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, desde donde hoy estamos haciendo este programa Mediodía COPE. Gracias, Florencio.
Muy buenos días.
Una y cuarenta y dos en Canarias. Dentro de poquito, en unas horas, a medianoche, pues acaban ya 2 semanas de campaña electoral marcadas por Palestina, por la amnistía, por el fango y sobre todo la imputación de Begoña Gómez. Veremos qué pasa de aquí a un mes cuando declare como investigada, pero antes lo primero va a ser comprobar el domingo por la noche cómo afecta todo esto en el voto socialista. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Llegamos al final de la campaña y ¿qué considera cada partido que sería un buen resultado para cada uno de ellos?
Bueno, en la sede del PSOE hablan de remontada tras exhibir a Begoña Gómez en un mitin, pero si les pedimos porcentajes, reconocen que firmarían por repetir los resultados de las pasadas europeas. Vencieron al PP por 12 puntos y ahora les serviría para quitarse de encima el estigma de la corrupción. Ese es su objetivo, pero están comprobando cómo mejoran los pronósticos para el bloque de la derecha. Es como un déjà vu porque han vuelto al mensaje que tan buenos resultados les dieron en las generales del año pasado. Pedro Sánchez lo acaba de repetir en un mitin de Madrid con 600 kilómetros de por medio. Feijóo le contesta desde Barcelona.
Lo que hay es una derecha que es peor que mala, que es la que sufrimos nosotros en España.
Oiga, si usted ha metido la mano en la caja, no me diga usted de izquierda o derecha. Hablemos de honestidad. Y si usted la ha metido, se tiene que ir.
Porque en el PP quieren movilizar a su electorado con la idea de que la victoria en las europeas abriría el camino para acabar con Pedro Sánchez, con la corrupción y con la amnistía. Y lo hacen poniendo la diana en las europeas de 2014, en las que quedaron 3 puntos por encima del PSOE. Pero esos son nada más y nada menos que 15 puntos de remontada sobre los escaños que tienen ahora en Europa. Un esfuerzo ingente, reconocen a COPE, para el que necesitan que la participación sea masiva y que todo el que se oponga a Sánchez elija la papeleta del PP en el domingo.
Gracias, Maribel. Llamativos, por cierto, los lugares seleccionados para el cierre de campaña, porque PSOE y Vox han elegido Fuenlabrada, la localidad situada al sur de Madrid. Van a estar apenas separados por un kilómetro de distancia. Y Sumar y el Partido Popular también coinciden y cierran campaña en este caso en Valencia. Además, destaca también el mitin de José María Aznar esta tarde en Pamplona, en un día con protagonismo para los expresidentes del gobierno, porque José Luis Rodríguez Zapatero también está llamando estos días a las casas de los votantes en un mensaje grabado en el que pide el voto para el Partido Socialista.
Tenemos esta gran oportunidad el domingo de volver a revalidar esta España de futuro, esta España de los derechos, esta España social, esta España que no quiere a las derechas extremas, que no quiere mirar al pasado y que quiere apostar por el futuro.
Pues el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que con esta grabación que estabas escuchando, pide el voto para el Partido Socialista en las elecciones de este domingo. 2:45, sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices. Si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hace ya unas semanas, seguro que tú también lo estás notando, estamos viendo mucha polilla en Madrid y además de un tamaño considerable, y eso es bastante desagradable cuando te sobrevuela cerca.
Bueno, esto de las polillas en Madrid está siendo terrible. O sea, entran a casa como 6 o 7 al día del tamaño de un dinosaurio. Son gigantes, asquerosas. Les echas un bote entero de insecticida y siguen vivas y revoloteando. Terrible.
Eso es lo que nos contaba Montse, que no es la única. Nos cuenta que lleva ya 2 semanas con una media de 6 polillas diarias en su casa en Madrid, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Aunque no solo es ahí, la verdad es que las estamos viendo por todo Madrid. Y no digo nada, cómo están las redes sociales. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Belén, buenas tardes.
La presencia masiva de estos antrópodos dicen que tiene mucho que ver con el cambio climático. Es una situación que ya ha ocurrido otros años, pero esta vez muchos hablan del tamaño de las polillas. Lo más importante, ¿suponen algún riesgo?
Pues llama la atención por su tamaño. Algunas tienen hasta 4 centímetros, pero son totalmente inofensivas, Belén. Así lo han asegurado desde Madrid Salud, que pertenece al ayuntamiento, tras la cantidad de llamadas de madrileños que desde finales de mayo alertan de la proliferación de estas polillas. El tiempo de esta época del año tiene mucho que ver. El calor, la humedad, hacen que su reproducción sea más propicia y que mejoren sus condiciones para la supervivencia. Los antrópodos son animales que no pueden coexistir en un ambiente muy frío. Agustín Cordobés es biólogo.
Sí, es verdad que este año ha habido una mayor proliferación que otros años, probablemente por los condicionantes del invierno. No ha sido un invierno muy frío, ha llovido bastante y ha habido bastante supervivencia de huevos y luego de larvas. Por eso tenemos ese aumento poblacional de esta especie. Pero ni es una plaga ni es gigante.
¿Y podemos evitar las polillas en casa? Pues hasta cierto punto aparecen al caer el sol, así que puede ayudar tener ventanas cerradas y no encender muchas lámparas. Lo recomendable es sacarlas de casa, pero no matarlas porque son nocivas.
Mosquiteras, mantener las puertas y las ventanas cerradas en la medida de lo posible, proteger los respiraderos, etcétera, etcétera. Pero realmente no es un animal, no es un insecto que nos vaya a picar ni que nos vaya a ocasionar ningún tipo de alergia ni de daño en nuestros bienes. En unas semanas ya nos habremos olvidado de las polillas y estaremos pensando en otra cosa.
Pues ya lo hemos escuchado, Belén, es cuestión de días, así que paciencia. Eso sí, es la variedad Autograpa Gamma. Se alimentan de lana o de tejido, sobre todo, e incluso de comida que se puede tener en casa.
Bueno, no son peligrosas, pero desagradables.
Sí, un poquito.
Un rato, ¿eh?
Sí.
Gracias, Ana. Y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, acaba de anunciar que la Iglesia en Madrid va a celebrar a principio de curso un acto de reconciliación con las víctimas de abusos. Un acto sencillo que, asegura, pretende ser un espacio de encuentro, de reparación y testimonio para seguir avanzando en la escucha y acompañamiento de las víctimas de estos abusos.
Este acto no pretende ser el final de nada, sino un espacio de encuentro en el que estáis invitados, de reparación y testimonio, que quiere responder a lo que las víctimas nos van diciendo. Será también un acto de oración en el que, reconociendo nuestros errores, expresaremos que queremos seguir acompañando a las víctimas, poniéndolas en el centro de todo y teniéndolas como compañeras de camino.
Y sin dejar la Iglesia, enseguida te hablamos de la labor que hace un comedor social.
Hola, sí, te digo a ti. ¿Sabes que en el mes de junio se celebra el Día del Medio Ambiente? Sí, sí, el día 5 y en todo el mundo. Y queremos recordarte que reciclar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es sencillo entre todos, hoy y todos los días. Entra en www.madrid.es/puntoslimpios y encuentra tu punto limpio más cercano. Reciclar tiene su punto y es más fácil de lo que piensas. Ayuntamiento de Madrid.
Ante la prohibición de mostrar los códices medievales en la Feria del Libro de Madrid, Orbis Medievalis los presenta en la Casa de Cantabria, frente al Retiro. El Beato de Liébana, los cuadernos de Leonardo, los códices con los secretos de la medicina antigua. Del 1 al 16 de junio, visite la Casa de Cantabria, Pío Baroja 10. Les obsequiaremos con una bella miniatura.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Teatro Real presenta una nueva visión de La Venganza de Medea. William Christie dirige la Medea de Charpentier con el coro y la orquesta de Les Arts Florissants y la voz de referencia de Véronique Gens. 4 únicas funciones en concierto semi-escenificado del 6 al 10 de junio. Entradas en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los comedores sociales saben muy bien lo que pasa en la calle. Saben lo importante que es tener al menos una comida resuelta. Uno de estos centros es el comedor social de la Hermandad del Refugio, una asociación que lleva ayudando desde el siglo XVII y cuyos voluntarios han hablado con La Linterna. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. La Hermandad del Refugio lleva más de 400 años ayudando a las personas vulnerables. Una En pleno siglo XVII recorrían las calles de Madrid dando pan y medicinas a los más necesitados. Cuatro siglos después sigue funcionando su comedor social, todos los días, incluidos los festivos. Luis es miembro de la Hermandad del Refugio.
Una persona que a lo mejor desde el día anterior no ha comido y le das un plato de comida con cariño y buena y abundante, pues esa cara de agradecimiento que tiene una persona que está con esa necesidad tan agobiante, pues es la mayor gratitud que te puedes llevar.
Estamos notando más afluencia.
Luis es ingeniero naval ya jubilado. Acude un par de veces a la semana al comedor social. En la Hermandad del Refugio trabajan más de 400 hermanos y los voluntarios. Solo con el comedor social, en la Corredera Baja de San Pablo, son 60. Caridad lleva 6 años colaborando allí. Prepara la comida para cada vez más personas.
Estamos notando más afluencia de gente a la fila. La fila da la vuelta a la manzana. Y realmente es conmovedor ver la gente que ves en la cola y por otra parte es satisfactorio pensar que con ese plato de legumbre o de menestra o de pasta o con esa bolsa de bocadillos esa persona se ha llevado algo a la boca.
El menú depende de los productos que haya en la despensa. Si hay mucha carne, patatas guisadas, si hay exceso de garbanzos, el plato estrella, el potaje.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Este sábado, calentamos motores antes de la Eurocopa. La selección se pone a prueba y te lo vamos a contar en COPE.
¡Todo listo!
España, Irlanda del Norte.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
Las placas de Paco Rabal y Asunción Balaguer han vuelto a ser colocadas en Alpedrete por el ayuntamiento de la localidad tras ser retiradas y sustituidas el pasado 26 de abril por la misma corporación. Una retirada que causó la movilización de los vecinos y de los propios hijos de los actores. Las placas han vuelto a colocarse después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso dijera que estaba totalmente en contra de su retirada. Y la policía busca a los autores del apuñalamiento anoche de un ciudadano búlgaro en el distrito de Carabanchel, que fue trasladado al hospital en estado grave. En concreto, buscan a varias personas que huyeron precipitadamente del lugar como autores de la agresión. Su objetivo era matar a la víctima, que será interrogada cuando se recupere. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
La decisión del gobierno de sumarse a la causa contra el Estado de Israel por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya agudiza la pérdida de prestigio de la diplomacia española, sometida en este momento a los intereses electorales de Pedro Sánchez más que a una contribución decisiva al establecimiento de la paz y al progreso en la concordia de las naciones. Es una política que va sumando conflicto tras conflicto, como se recordará con el caso de Argentina o con la extraña alianza con Marruecos. Si la política exterior ha tenido una característica a lo largo de la democracia, ha sido la de que era una política de Estado, fruto del consenso entre las fuerzas mayoritarias. Ahora, la política exterior española está entregada a un fácil electoralismo, tal como quedó claro en la presentación de esta medida por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en vísperas de unas elecciones europeas que parecen ser elecciones sobre todo menos sobre Europa. La pretensión de Sánchez de aglutinar en torno a sí el voto de Sumar y de Podemos y de movilizar a su electorado no parece tener límites. El gobierno español se ha salido de las filas de la diplomacia europea, con lo que deja de ser un aliado fiable. Insistir en que Israel debe actuar respetando el derecho internacional no implica convertirse en portavoz de un discurso que agrada especialmente a Hamas y que sostienen países que no están precisamente en nuestra órbita natural de alianzas. Con esta decisión, el gobierno agudiza las ya difíciles